Una vez libres de la amenaza de Smaug el dragón y con dos terceras partes de los guerreros trajos del norte erradicados, los habitantes de las regiones del norte de las Tierras Ásperas tienen la oportunidad de contemplar finalmente un futuro próspero. Pero 5 años después de la muerte del dragón, la paz sigue siendo frágil al límite del yermo y debe ser cuidada y vigilada, especialmente por quienes viven en los rincones más oscuros.
Y que la noche no nos lleve.
La sombra se cierne sobre nosotros.
Y sí, no nos queda otra. Y por el momento, capaz que hay un poco de esperanza. Un poco de esperanza a nivel rolera, capaz, ¿no?
Todavía podemos ser los héroes de esta historia.
Sí.
¿Cómo andan? ¿Cómo les va, gente bonita? Estamos con Mosquetero, aquí haciendo un nuevo episodio sobre El Anillo Único.
Un precioso juego que debemos darle muchísimas gracias a la gente de Devir porque nos los dio, nos ofreció el libro, y la verdad que no le pudieron pegar mejor. Es como un gol al ángulo para nosotros, para nuestro grupito de amigos, por decirlo así.
Sí. Nosotros somos unos enfermitos de la fantasía medieval y además nos gusta muchísimo Tolkien.
Sí.
Lo invocamos muy bien. Bueno, ya habíamos hablado antes de esto, de este juego. Pero antes de todo, me gustaría recordarles a las hermosas personas que nos están escuchando que estamos en las redes como Mosquetero Rolero, excepto en Twitter, que nos corta un poco la emoción y dice no, solo pueden estar hasta Mosquetero Rol.
Sí, no, nos cortan el presupuesto, pero bien.
Economía de palabras.
Y bueno, es lo que nos quedaba. Pero bien. Hoy estamos en un segundo episodio de Notas de Sobremesa, un espacio donde nosotros jugamos el juego.
¿Segundo o tercero?
No, desde el segundo episodio.
¿Y todos para uno?
Fue el primero.
¿Y lo otro que? ¡Ah, claro! Perdón, no, me colgué con todo lo que hablamos con Devir. Mala mía, gente mala.
Sí, no, eso fue una especie de calentamiento para este episodio.
Claro, fue un calentar la garganta. Bueno.
Como iba diciendo, es un juego. O sea, nosotros en Notas de Sobremesa jugamos a los juegos y hablamos sobre la experiencia que nos brindan. Una experiencia corta, capaz, porque no tenemos mucho
tiempo.
¿Qué
experiencia?
Pero qué experiencia, ¿no?
La verdad, Anillo Único es definitivamente un juego que se tiene que jugar como una campaña. Definitivamente.
Sí, una de las cosas que vamos a decir es que parece algo negativo, algo de eso, ¿no? Pero no, escúchennos. Nos quedamos cortos.
Gustito a poco.
Sí, nos quedamos con gusto a poco, pero gusto a poco porque queremos más rol. No porque el juego no nos dé lo que necesitamos. Ese es el tema.
O sea, en general siempre queremos más rol, pero además de este juego, queremos más de este juego, queremos más de correr a través de los bosques oscuros, correr más hacia la cima de las montañas brumosas. ¿Montañas brumosas sería?
Montañas nubladas,
ahí está, montañas nubladas. Es impresionante cómo incluso habiendo jugado una partida bastante completa, por así decirlo, fue una sesión que nos dejó con una sed tremenda, además.
Lo primero que vamos a decir, hay muchas cosas para hablar de este juego, ¿no? Cosas buenas, cosas malas, pero si tenemos que decir algo es que nos divertimos jugándolo. No fue algo que fue una tortura o algo por el estilo. La verdad, vamos a hablar ahora más adelante sobre las cosas, pero la verdad que yo lo disfruté muchísimo. Bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito del libro, no? Ya que estamos...
Hermoso, el libro es hermoso. Salvo un par de decisiones de color ahí que son un poco polémicas. Como siempre, nosotros nos fijamos también en, por ejemplo, en la letra que se utiliza, en el contraste de colores, en la accesibilidad de, por ejemplo, el índice o el glosario. Que, por cierto, este manual tiene un glosario muy bueno. Muy, sí. Cuando uno necesita, por palabras clave, buscar, impecable. Y bueno, y el índice también, el índice es muy completo. Pero en la tapa, digamos,
la tapa
ahí
dura,
hay una ilustración.
Sí, una tapa dura durísima, porque mirá que, a ver si...
Sí, sí, una muy buena... Ahí la pueden escuchar. Tiene una muy buena encuadernación. Lo único que la imagen del principio y nuestro amigo Oliver también nos decía que lo van a escuchar ahora. Después de que hablemos un poco con Mosquetero, van a escuchar a Oliver también comentar un par de cosas sobre las ilustraciones y todo eso. Él que es un poquito más estricto con sus conocimientos de Tolkien, les puede decir un poco más de eso. Pero salvo esos pequeños detalles, un manual hermoso, muy, muy, muy ameno de leer. Y bueno, en cuestión de armar los personajes, Mosquetero.
Bien, sobre el armado de personajes fue una de las cosas que a mí me gustó, porque no es, ¿cómo decirlo? Tiene unas cosas para completar, sí, pero no es como la, si lo comparamos con otro juego, ¿no? D&D, que es una tablita y vos llenás la tablita y punto. Me gusta el hecho de que las razas en este juego se llaman culturas. Vos elegís la cultura, ¿no? Y esta cultura tiene distintas formas de cómo ven el mundo, qué opinan de las otras culturas. Y te deja el espacio para elegir cuál fue tu background, tu trasfondo. ¿Qué eras? ¿Eras un artista? ¿Eras algo así? Pero te lo hace como a medida de historia y te da unos beneficios. Y creo que una de las cosas que a mí me resultó cuando armé el personaje, me empecé a encariñar más en ese sentido con el personaje que con qué pegaba, ¿no? Que, con qué arma usaba y cuánto daño hacía, digamos.
Sí, recordemos que Tolkien es muy narrativo y eso es algo a destacar del juego, que respeta muchísimo el espíritu narrativo de lo que es la experiencia del Señor de los Anillos.
Y una de las cosas es, armás los personajes, los armás bastante rápidos. En comparación a otros juegos, no es rápido y fácil, ¿no? De llenar una cosita y tal, pero lo podés armar bastante rápido.
Sí, no es una construcción de personaje que uno se tenga que tomar toda una sesión, por ejemplo, para hacerlo. En un par de horas está pronto el personaje. Y los ofrece trasfondos de personaje, digamos, de base, para las personas que capaz necesitan un poquito más de inspiración o que recién están entrando en Tolkien. A mí, por ejemplo, que yo no tengo el bagaje que tiene, por ejemplo, Liber, que sé bastante menos de Tolkien, creo que sé incluso menos de Tolkien que vos. A mí que no tengo tanto conocimiento, me resultó muy, muy bueno, una guía muy buena, el que viniera con trasfondos para armar el personaje, porque eso me permitió, además, me activó la imaginación por ese lado. Me hizo buscar, me hizo pensar en cómo construir el personaje a partir de eso. Entonces, no es un, si bien es un background que ya viene con sugerencias y eso, es un párrafo muy cortito que es muy bueno a la hora de estimular la imaginación.
Sí. Y una de las cosas que debemos destacar es que la hoja de personaje tiene una estructura que funciona y funciona muy bien. No sé si lo has notado cuando agarrás la hoja de personaje, ¿no? Y la mirás, está todo como en un orden el cual vos podés pasar tu dedo índice y decís, tengo que hacer algo, y movés el dedo y te lleva al lugar prácticamente que tenés que ir.
Sí, fluye muy bien la ficha.
Una de las cosas que podemos decir, porque ya ahora vamos a hablar sobre el sistema y cosas así, pero podemos decir que donde vos tendrías que tirar las skills están de forma ordenada, ¿no? Están separadas por sus categorías, están separadas por su estadística. Entonces, vos cuando querés revisar y tenés que hacer unas cosas que vamos a mencionar, de por ejemplo lo de gastar puntos de inspiración, Nox, ahí vos simplemente tenés que mirar hacia arriba y ya tenés dónde tenés que buscar, ¿no? Porque hay hojas de personaje que tenés que abrirlas y chequearlas y dar vuelta y cosas así. Y cuando una hoja de personaje te deja de una forma sencilla encontrar lo que buscás, se disfruta. Se disfruta porque es algo que capaz que mucha gente no le da mucha atención, ¿no? Pero cuando uno lleva mucho tiempo jugando rol y cosas así, a veces la hoja te desanima un poco el tener que hacer cosas complicadas con tu personaje o algo así, ¿viste?
Yo no creo que en mi caso por lo menos, no es tanto un desánimo como una trancadera. Es tipo, me rompe la inmersión tener que andar dando vuelta para acá y para allá la hoja de personaje diciendo dónde fue que anoté esto, dónde es que va anotado esto. Como dice Mosquetero, la ficha del anillo único, necesitas algo, lo buscas, lo tenés ahí. Además está todo organizado, todo lo que tiene que ver con el sistema está organizado en la primera carilla, excepto bueno, la parte de la fellowship, que eso capaz que lo hablamos ahora en un ratito, pero en realidad si uno necesita todo lo que tiene que ver con los stats de combate, todo lo que tiene que ver con los chequeos de habilidad, todo lo que incluso tiene que ver con la experiencia, la esperanza, la corrupción, etcétera, está todo ahí. Está todo a mano.
Sí, porque se centra en lo básico que es de la experiencia, ¿no? De disfrutar el juego, digamos. Bien. Bueno, ahora que estuvimos hablando un poco... Este es un juego que... estuvimos hablando de las culturas, ¿no? Tenés los enanos de la montaña... La montaña solitaria, ¿no? No cualquier montaña. Tenés la gente de Bardo, del Rey del Valle. Ahí una cantidad de cosas. Podés jugar elfos, los elfos del bosque. Porque esto está el Señor de los Anillos. O sea, el Señor de los Anillos. El Anillo Único está basado en 5 años después de la Batalla de los Cinco Ejércitos. O sea, cuando pasaron cosas en el Hobbit. Derrotaron al dragón. Se desató esta batalla. Los personajes son... que manejás, por lo menos al principio, son de esta zona, ¿viste? Bueno, y bueno, hablando sobre esto, ¿no? Está centrado más en qué sos, a diferencia de qué clase sos. Porque la clase es prácticamente para nada, ¿no?
No, o sea, lo único que sirve, o sea, digamos, lo único que determina tu clase es con qué tipo de equipamiento arrancás. Sí. Una cuestión muy, 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 digamos, de manejar los recursos de los personajes, pero de una forma que no obstaculiza la experiencia de juego. O sea, a ver, arrancás, sos un elfo. Bien, los elfos en esta zona están librando una guerra, entonces tus recursos iniciales son correspondientes a una cultura marcial, por ejemplo. La gente del lago, por otra parte, ahora que se derrotó al gran dragón Smaug, tienen una economía floreciente, entonces tienen muchos oficios, comercian con los elfos, entonces tienen una economía mucho más próspera. Los hombres del bosque, que fue el personaje que yo me hice para esta partida que jugamos, los hombres del bosque viven con lo justo y necesario, porque son gente que en realidad trata de ser más, estar más en contacto con la naturaleza, en el sentido de no aferrarse tanto a las posesiones materiales. Además, está Radagast ahí viviendo con ellos y enseñándoles un poco a estar en armonía con la naturaleza, con las bestias. Entonces, tienen una economía mucho más de, agarrarlo, lo indispensable que necesites, lo demás la naturaleza lo va a proveer.
Sí, y después tenés a la gente de Beorn, que anda desnuda por la vida. Que no les importa nada. Así que, bien, sí, pero vos sabés que, nosotros estamos hablando de clases, ¿no? Pero clases en este juego se le llaman ocupación. Que es, tenés el cazador de tesoros, me acuerdo que también está el vengador, que sé que la segunda edición lo cambian, el nombre a campeón creo que es, pero tenés el vengador.
Claro, estamos hablando...
Sí, claro.
Yo te estaba hablando de digamos, de la economía de cada cultura y de cómo eso influye en el arranque del personaje, pero me parece que vos me estás hablando de este
de lo que serían las se llama ocupación, se llaman esto, lo que serían las clases, como en D&D, ser el guerrero, ser el mago o ser así, ¿viste?
Es, digamos, lo que llama a...
Es el llamado, sí.
Claro, es lo que llama... Me parece importante la diferencia en la palabra, porque una clase o un oficio es tipo, bueno, ta, me dedico a esto para... Pero justamente en este fashion que tiene Tolkien de hablar de las cosas, acá no es un oficio, no es una ocupación, es una llamada. O sea, es algo que impulsa al héroe a dejar, o a la heroína, a dejar su casa, a su gente y a lanzarse a la aventura y a lanzarse al camino. Toda esa alegoría con el tema del viaje, con el tema de la aventura que tiene Tolkien. Entonces, claro, acá lo que es un llamado a la aventura, es un llamado a recorrer el camino, es un llamado a luchar contra el adversario y a vencer a la sombra.
Sí, yo lo hubiera dejado como llamado también. No sé por qué no tomaron la opción de que sea llamado, le pusieron ocupación. Bueno, será un tema de traducción, no sé.
Y capaz que es un tema de traducción, sí. Yo lo hubiera dejado como llamada o llamado. Lo que pasa es que capaz es por las inflexiones o por el significado que tiene la palabra llamado. O capaz, no sé, no es tan, no es tan atractivo. La verdad no sé. Yo lo hubiera dejado como llamado también, pero bueno.
Pero bueno, entre esos llamados tenés el, como había mencionado, el cazador de tesoros, el vengador, el guardián. Había uno que te habías hecho vos. ¿Cuál era el que te habías hecho vos?
Yo el que me hice fue el merodeador. Sí, el merodeador. El wanderer, como se le dice en inglés. Digamos, el caminador de caminos. Aquel que empieza a caminar y que el camino lo va llevando. Y bueno, y después también teníamos dos personajes que nos preparó Liber para esta partida, que eran dos gondorianos, dos hombres de Gondor.
Sí, que eran no me acuerdo cómo era la ocupación, porque justo esas hojas las teníamos en inglés, eran los wardens.
Sí, claro, vendrían a ser guardianes o...
Sí, capaz, sí, sí, creo que sí.
O sea, esa ocupación viene a ser, como quien dice, protector o guardián de las tierras del reino.
Pero sí, por eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Si lo notamos mucho con lo que hemos jugado, como que el llamado es simplemente eso, ¿no? Es un llamado. Es como que después de eso, como que, no sé, es una de las, por lo menos, críticas que le puedo hacer, ¿no? Que... No siento la diferencia entre las diferentes, digamos, los diferentes llamados, ¿no? Como que no hay, la identidad no va de ese lado, va más del lado del trasfondo y cosas así. Como que
no, claro, el llamado es más bien un disparador.
Sí,
es un gatillo.
Claro, pero por ejemplo, me parece a mí, por ejemplo, que hay muy pocos llamados.
Puede ser, sí. Capaz okay. Se beneficiaría el manual de algún otro llamado.
Pero, a ver, esto no significa que sea algo malo. Es nada más un tema para hacer tu personaje lo más personalizable posible, ¿no?
Sí, lo que tienen de bueno los llamados en ese sentido es que son bastante amplios. O sea, más allá de que son pocos, justamente el hecho de que sean pocos y de que sean bastante generales, es que te permite también moldear al personaje a tu gusto y placer.
Bien. Capaz podríamos hablar un poquito ahora del sistema. El sistema es tiene sus cosas, es diferente, ¿no? Ya no estamos hablando de no tirar dados de 20 ni nada por el estilo, ¿no?
No, que estamos una vez más en el terreno de los dados de 6.
Dado de 6 y un dado especial, un dado que no se usa mucho. Sí, que no se usa mucho, el dado de 12.
¡Yay! Amor para el dado de 12, que si no solo se usa para la Battle Axe del Barbarian y para algún que otro hechizo nomás.
Sí, entonces la apreciamos que usen el dado de 12 en este juego. Y el dado de 12 es un dado que siempre tirás. ¿Por qué? Porque este dado se llama el dado de proeza. Es el cual todo héroe intenta hacer una acción, va a poder tirar un dado de proeza. Y dependiendo de algunas cosas, si queremos hacer alguna habilidad común, como por ejemplo entrar en sigilo y cosas así, vamos a tener algunos puntitos distribuidos en esas habilidades y esos puntitos equivalen a tirar dados de 6.
Exacto, se tira el dado de proeza, se le suman los dados de habilidad, según qué habilidad sea. La dificultad promedio, digamos, de las tiradas es 14. Teniendo en cuenta que se suma un dado de 12, yo diría que el sistema es bastante generoso en ese sentido. A no ser que saques todo uno en la tirada, como me pasó a mí en una de las tiradas, que saqué uno tirando 4 dados. Pero fuera de eso, es un sistema bastante generoso en ese sentido.
Igual hay una forma de mitigar eso también. Así que vamos a hablar que el juego tiene 3 atributos. No tiene más, no tiene por qué tener muchos atributos para hacer un juego más completo, ¿no? Tiene cuerpo, corazón y mente, que creo que abarca un poco la rama general de las habilidades que intentás hacer. ¿Qué pasa cuando la situación de Nox, que sacó todos uno? Capaz que la dificultad no era tan alta, capaz que era más simple, capaz que era un 10 y le podía salvar. Pero con ese... ¿cuánto era? Era un 5, un 4. ¿Cuánto era?
¿Qué cosa?
¿Cuántos dados tiraste?
Tiré 4 dados. Ah. Un de 12, 3 de 6. Y en los 4 saqué 1.
Bien.
En los 4.
Bien, hubiera sido un 4, ¿no? Y...
exacto.
Existe algo llamado esperanza en este juego. La esperanza es... lo que
es un recurso.
Es un recurso que se pierde y se gana, ¿no? Vos podés gastar un punto de esperanza para sumarle a tu tirada el atributo. Si vos tenías, por ejemplo, en esa tirada, que fue una tirada de ataque, no me acuerdo qué fue.
No, ya no me acuerdo qué fue.
Si vos le sumabas ese punto de esperanza, si lo gastabas, ¿no? Te sumabas 6 en la tirada. Entonces llegarías a 10 y con ese 10 lo lográs hacer sin problemas. Así que hay una forma de mitigar de esas tiradas bajas. Pero hay que tener cuidado porque se tienda mucho, esto lo he leído, lo he escuchado en foros, leído foros, he escuchado en videos y cosas así, que la gente tiende mucho a gastar su esperanza en cualquier cosa. No tengan miedo a fallar tampoco en un juego, pero sí, si gastas mucho la esperanza, después te puedes volver medio loco, todas esas cosas, ¿viste? Cosas de Gollum. Pero... pero en fin, es un juego que se resuelve, la tirada se resuelve muy fácil. Tirás los dados, sumás y resolvés. Y el dado de proeza, una de las cosas que tiene, es que sus dos números más altos no son números, sino que son el 12, es la runa de Gandalf, y el 11 es el ojo de Sauron. ¿Y qué hacen estas cosas, Nox?
Y la runa de Gandalf viene a ser como, para la gente que está más acostumbrada a juegos de rol más tradicionales, son el crítico positivo y el crítico negativo de este juego. El ojo de Sauron equivale a un 0, pero además lo que tienen la runa de Gandalf y el ojo de Sauron es que también habilitan a que el narrador pueda darle, en el caso de la runa de Gandalf, pueda darle al personaje o a la historia un giro para el lado positivo. Y bueno, el ojo de Sauron, todo lo contrario. De hecho, en una de las tiradas, cuando estábamos combatiendo con unos trasgos, una de las tiradas que resultó en un ojo de Sauron despertó a un troll que estaba durmiendo en una casa cercana y bueno, el combate se nos empezó a hacer mucho más complicado.
Sí, sí. Pero salimos con vida, eso es lo importante.
Y salimos con vida.
Y nos sentimos heroicos haciéndolo, porque estábamos peleando no solo contra ese troll, sino que estábamos peleando contra un jefe orco y sus orquitos. Quieras o no, nos fue bastante bien en ese combate.
Sí, sí. Definitivamente este sistema permite destacar el costado heroico de lo que es combatir contra la sombra y de lo que es personificar a héroes, a heroínas del mundo de Tolkien. Está muy bueno eso.
Sí, además cubrir las posiciones y quieras o no, no te sentís que no haces nada durante la partida, digamos.
Sí, el juego tiene un sistema de posiciones.
Igual antes del combate, vamos a hablar sobre el viaje. Me parece que va a ser mejor. Ahora hablamos sobre el combate. Yo lo que quiero remarcar que este juego, porque el combate vamos a tener que hablar muchas cositas, entonces vamos a dejarlo en un puntito, ¿viste? el viaje está, aunque a algunas personas le parece medio mal, aunque algunas personas no lo entienden o no saben qué pasa, está mecanizado, lo cual no está mal. No, nosotros hemos hecho una partida donde yo narré y una partida donde me tocó ser jugador. Y la experiencia del viaje es una experiencia que se tiran tiradas así para resolver la fatiga de estos héroes, ¿no? De tanto caminar, de tanto subir por la colina y cosas así. Pero también hay que tener en claro que estos personajes buscan comida, están alertos a si hay amenazas. Hay una persona que los guía en el camino y otra persona que como que hace la exploración, ¿no? Entonces tiene una cosa que hace, no sé cómo decirlo, como que el viaje no te lo tenés que pasar por alto.
Es significativo, sí. El viaje es significativo. No es que los personajes tipo hacen nada en el viaje. Como siempre, ¿no? A discreción de las personas que juegan y a discreción del narrador, eso son cosas que se pueden... El narrador capaz que no tiene nada interesante pensado para el viaje o quiere acelerar un poco el asunto y dice, bueno, después de un viaje sin eventualidades, ustedes llegan a tal ciudad. Pero si uno se quiere tomar el tiempo de hacer el viaje también es una oportunidad para hacer cosas significativas y cada persona, cada integrante del equipo, cada integrante de la comunidad tiene su lugar, puede hacer algo que beneficie a todo el grupo o que de repente genere también situaciones interesantes para vivir en el viaje.
Bueno, ahora sí, creo que vamos a pasar a hablar sobre el combate. A vos te tocó jugarlo las dos veces, así que vamos a ver cuál fue tu experiencia. Y
la verdad es una experiencia muy, muy gratificante, no solo porque no es simplemente llega mi turno, me fijo qué habilidades tengo, pego, paso al siguiente. Y así, uno tiene que estar atento al combate, tiene que estar atento a dónde están los enemigos en el combate, tiene que estar atento a dónde está uno en el combate, porque este juego tiene un sistema donde según la posición en la que estés es lo que podés llegar a hacer o no en el combate, las ventajas que tenés, acciones especiales que podés tomar, que si bien una persona que por ejemplo haya jugado D&D podría pensar, y utilizo D&D, o sea, en estas conversaciones utilizamos D&D porque en realidad es uno de los juegos más conocidos y es uno de los juegos que más se maneja, es más, ahora están por sacar una nueva edición, tema para otro día.
Nos imaginamos, para decirlo así, nos imaginamos que algo de las reglas sabes.
Claro, que en D&D, bueno, podés moverte tantos pies por turno y podés hacer una acción, etc. Acá el foco está en otro lado. El foco no está en cuánto te podés mover, en si te moviste tantas cuadrículas, etc. Esto es un juego mucho más narrativo. Entonces lo importante no es tanto medir milimétricamente cuánto llegás, cuánto no, sino qué estás haciendo en el combate. ¿Dónde estás parado? Y bueno, saber también que es un sistema de combate que propicia mucho el combate entre varios adversarios. Que eso también le suma, obviamente, a todo este sentido de épico. Pues digo, las personas que leímos los libros, que vimos las películas, nos encanta ver a Aragorn, Legolas y Gimli, tipo, pelearse contra 50 orcos, contra 80 dragos. Entonces, este juego te permite, por el sistema de combate que tiene, recrear eso también. Te permite recrear, somos héroes y estamos peleando, siempre estamos peleando contra números superiores a los nuestros y prevalecemos a pesar de tener los números en contra. Eso también es lo que lo hace, creo yo, un combate, un sistema de combate que propicia esa sensación de ser un héroe, de ser una persona que está en una batalla épica.
Sí, bueno, podemos hablar, ¿no? Que el combate tiene una, como, o sea, arranca si las personas están sorprendidas o no, después se ve quién tiene la iniciativa, dependiendo de cómo fue esa resolución, después empieza el tema de buscar unas ventajas, buscar un lugar tipo apropiado para combatir, ¿no? Que eso está bueno, que te da, si logras salvar esas tiradas, te da dados extra que puedes usar en todo el combate, por así decirlo. Y después existe algo que no hay en casi ningún juego de rol, que es el tema de las voleas, ¿no? De las voleas iniciales.
Sí, que eso me parece que es también, digamos, aporta a ese sentido de que se pueden, con este sistema de combate se pueden hacer tanto combates personales como combates de ejércitos. Porque es muy importante.
Habría que testearlo eso.
Sí, tendríamos que probarlo algún día. Que si, sobre todo, lo que notamos ayer jugando fueron dos cosas. Primero, que tener la sorpresa contra un grupo de enemigos es una tremenda ventaja, pero tremenda ventaja. Y lo otro que notamos también, el tema de las voleas iniciales propicia también el posicionamiento, porque si vos sos un arquero, a mí me tocó jugar dos personajes arqueros, y si sos un arquero es muy importante tener la ventaja de, por ejemplo, eliminar algún objetivo clave antes de que empiece el combate, por ejemplo. Me da mucho una remembranza a las películas, cuando están los ejércitos uno frente al otro y lo primero que pasa es que empiezan a volar flechas para un lado y para el otro.
Eso es lo que te iba a decir, como Legolas cuando vienen los huargos y está disparando flechas mientras están...
Y está disparando flechas, claro. O como en la carga de los Rohirrim, cuando el ejército de Sauron tiene tiene, digamos, la volea inicial y, bueno, unos cuantos jinetes caen en esa volea, ¿no? Pero... Qué escena que cada vez que me acuerdo, cada vez que la pienso, me eriza la piel. Es tremendo.
A todos.
No. Es una escena hermosa. Bien. La carga de los Rohirrim.
Y después de eso. Sí. Y después de eso, ahí empieza el combate cuerpo a cuerpo y es donde se ponen las posiciones. Y cuerpo a cuerpo no significa que no puedas disparar con un arco de lo lejos, ¿no? El juego está centrado como que los jugadores, ¿no?, se hacen un círculo o se ponen contra algún lugar donde no los pueden rodear. O sea, la idea es ese combate como apretado, ¿no? O sea, podés hacerlo un poco más abierto, sí, pero es como que los jugadores se plantan y dicen, acá no se mueve nadie, acá no nos van a bajar, y empiezan a aniquilar orcos, trolls, trasgos, lo que venga. Que eso es lo que me encanta. Porque una de las cosas que no pueden hacer, por ejemplo, los enemigos y tampoco los aliados, ¿no?, es atacar a la gente de la retaguardia, por ejemplo. Si hay gente en posiciones como más defensivas o están adelante del todo peleando contra los oponentes. Como que cada personaje puede agarrar a tres y decir, yo me quedo con estos tres y nadie pasa de esta esquina, ¿no?
Sí, acá somos las divinas, dicen los personajes. No, está muy bueno eso porque... A mí, ¿sabes a qué me hace acordar? A la escena... invoco las escenas de las películas porque es algo muy visual y algo de lo que la gente que vio las películas seguro enseguida se acuerda. Me hace acordar al puente cuando están Gimli y Aragorn peleando en el puente contra todos esos orcos.
Sí.
Cuando es el asedio a Helm's Deep.
Sí.
Me hace acordar a eso.
Contra los Uruks. Sí, obvio.
Me hace acordar a eso. Es bien esa cosa de, bueno, tomamos esta posición, acá es donde nos paramos y acá es donde nos enfrentamos a la sombra. Termine como eso termine. Y está muy bueno.
Bien. Sé que hoy estamos con los tiempos medio acotados por algunas cosas, así que, Nox, te voy a hacer una pregunta nada más. Así ya te podés retirar y... Traemos al hobbit de la comarca, que no es muy hobbit porque es alto el señor, pero...
Es un hobbit con gigantismo.
Con gigantismo y el doble de espalda. Cinco hobbits le puede tener de espalda eso. Y,
sí, es como cinco hobbits metidos en una sola persona.
Yo te quiero preguntar, ¿cómo lo disfrutaste? ¿Lo disfrutaste? ¿Lo jugarías
de
nuevo?
Sí, enormemente. ¿Lo jugaría de nuevo? Sí, y solo sí. Se armara una campaña, porque realmente jugar esto como one shot para alguien que le gusta Tolkien es una tortura. Para alguien que le gusta El Señor de los Anillos, es una tortura. a veces la vida adulta no nos deja tantos espacios para este tipo de cosas, pero realmente, si quieren probar este juego, si quieren jugar este juego, si quieren tener la experiencia, tómense el tiempo para tenerla. tómense el tiempo para armar los personajes, para armar una campaña y para jugarlo y disfrutarlo, porque realmente es un muy buen juego. Está, la verdad, yo normalmente, vos me conocés, mosquetero, yo no soy muy amigo de los sistemas. Y cuanto más obtruso es un sistema y más me tranca el roleo, menos me gusta. Sin embargo, este sistema te deja fluir. Te deja fluir. Lo mismo que pasaba con la ficha, pasa con el sistema en general. Las cosas fluyen naturalmente. No tiene una. No te tranca. El sistema no te tranca en nada. Una vez que lo aprendes, es. Fluye.
Sí, sí. Bueno, Nox, un gusto tenerte, aunque sea por un tiempito acá, en el episodio de hoy. Igual estuvimos un buen ratito, así que hablando del juego.
Estuvimos un buen rato, y bueno, en el futuro nos volveremos a encontrar en este y en otros espacios.
Sí, así que te invito a retirarte y así le damos espacio.
Te libero.
Sí, bueno. Usted no lo entiende, yo lo tengo en un sótano ahí, el pobre.
Estoy en un sótano grabando. Bueno, gente hermosa, me despido y recuerden siempre, todos para uno.
Y uno para todos.
Abrazo grande, chau, mosquetero.
Chau. Vamos a ver quién viene por ahí. A ver, Liber. ¿Dónde se metió? Queremos darles las gracias por escucharnos en este episodio. Recuerden que esta es la parte 1 de la parte 2. Así que seguramente vamos a seguir hablando sobre el Anillo Único. Algunas cosas que todavía nos quedan por decir, como qué es lo que más nos gustó, qué es lo que menos nos gustó. Así que quédense atentos a las redes sociales. Recuerden seguir a Mosquetero, @mosqueterorolero, y en Twitter @mosqueterorol. Muchísimas gracias.